SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Ayer, mientras en Madrid miles de personas conseguían parar el final de la Vuelta Ciclista en una manifestación que sitúa a España a la cabeza de las protestas contra Israel por el genocidio en Gaza, a la cabeza en la defensa de los derechos humanos, mientras todavía había quien pensaba que permitir la participación de un equipo de Israel en la competición no iba a tener consecuencias, mientras todo esto pasaba, Israel seguía masacrando gazatíes. En realidad nunca ha dejado de hacerlo, ni cuando les ha pedido que abandonen la ciudad de Gaza en busca de un lugar más seguro, como si en la franja existiera un lugar seguro. Les ha seguido masacrando. Los bombardeos son constantes, día y noche, destruyendo lo poco que queda en pie, asesinando a decenas de personas diariamente, como muestra la conversación que el enviado especial de la SER a Gaza, Nicolás Castellano, mantenía ayer con un palestino atrapado. Él se llama Ata.
Yo todavía no estoy pensando dónde voy a ir, porque no hay lugares, no hay transporte, no hay nada de nada. Es la cosa muy complicada aquí. No sé, la verdad, Nicolás, estoy muy preocupado y no sé, mi mujer está en el hospital, ahora voy a llevarla porque no sé lo que va a pasar.
Y cuando Nico le dijo que le llamaríamos esta mañana...
Pero avísame antes, porque ahora casi estoy en la... Madre mía.
Pues en España hay quien antepone la necesidad de terminar con buena imagen la vuelta antes que escuchar los gritos desesperados que llegan desde Gaza. La buena imagen es la que dan miles de manifestantes pacíficos. En todas las manifestaciones hay siempre un grupo de descontrolados impidiendo que una competición que ha sido incapaz de apartar a un equipo financiado por un Estado genocida y convertido en instrumento para blanquear la imagen de Israel circule por sus calles, por nuestras calles. Como dice Berna González Harbour, en El País, la libertad no era cuestión de cañas, la libertad es también esto: un Madrid orgulloso, plantando cara al genocidio, la sociedad poniendo al descubierto las vergüenzas de la política incapaz de frenar el exterminio de un pueblo entero. Hoy habrá de nuevo griterío partidista, ya lo hay de hecho, en la espuma de lo verdaderamente importante, pero cada cual escoge en qué parte de la historia quiere situarse. Y ayer Madrid, los madrileños y los que vinieron de fuera se situaron en la parte más digna.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Esa batalla entre partidos parece entrar en una nueva dimensión a partir de lo que pasó ayer. Discutirá esa pelea, lo hace ya, que es pacífico y que no, lo que es ni más ni menos que discutir los límites de la protesta en democracia. Debatir sobre cuánto y cómo se permite a la gente quejarse, cómo pueden mostrar su indignación. Eso, la calificación, está ya sobre la mesa. Pero primero los hechos.
Había más de 2.000 agentes de Policía Nacional, Local y Guardia Civil. Era el mayor despliegue en las calles de Madrid desde la cumbre de la OTAN en 2022. No se podía comparar a ningún otro en la historia de la ciudad.
Sergio Soto, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Pero había también miles de manifestantes organizados en al menos una decena de puntos a lo largo de todo el recorrido, dispuestos a impedir que terminara una etapa y una ceremonia que iba a subir al podio, a recibir uno de los premios a un ciclista del equipo israelí. Ha sido el mejor ciclista joven. Esa foto iba a ocurrir junto a la Fuente de la Cibeles, símbolo de la capital del país.
Y no pasó. Un grupo de manifestantes cruzó las vallas, la organización tuvo que cancelar la etapa y la ceremonia de premios se celebró en el garaje de un hotel. Una sentada en el asfalto lo impidió Carlos Sevilla.
Dos horas antes de la llegada del pelotón a Madrid, centenares de manifestantes calentaban motores agolpados frente a las vallas en distintos puntos del recorrido. Poco antes de las 6, algunos de los manifestantes tumbaron las vallas y ocuparon las calzadas de las calles. Sobre las 6:30, los ciclistas decidieron parar la carrera en los jardines del Palacio Real.
Estamos viendo fuerzas del orden hablando con la dirección de carrera para adoptar alguna medida de cara a los corredores, porque esto se ha acabado, no hay etapa.
Con el paso del tiempo, los manifestantes se dispersaron, caminando por las calzadas entre montones de vallas y organizando pequeñas protestas espontáneas donde respondían a las acusaciones de violencia.
Esto yo creo que no es violencia, esto es una respuesta a lo que están sufriendo en otra parte del mundo donde no se pueden defender.
Nosotros no somos violentos.
Sobre las 9:30 de la noche se reabrió el tráfico en las calles que seguían cortadas y el centro de Madrid recuperó la normalidad de un domingo cualquiera.
Así fue la protesta. El otro hecho es que hubo dos detenidos y una veintena de policías heridos, ningún manifestante. No hubo ningún manifestante herido, aunque la policía cargó contra ellos por incidentes puntuales en unos minutos en el abierto. Podremos preguntar por todo esto al delegado del Gobierno Radio Madrid, Alfonso Gea.
Han sido más de 3 horas de ocupación de las calles de la capital de manera pacífica, aunque se han producido enfrentamientos puntuales entre la policía y los manifestantes, con lanzamientos de botellas, de mobiliario urbano, de vallas, lo que provocaba la respuesta de los uniformados con gases irritantes, con porrazos y con cargas. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ofrecía los detalles.
Un dispositivo extraordinario que ha impedido el que ahora estemos hablando de daños personales o materiales significativos en nuestra capital. Ha habido 2 detenidos en una jornada que ha congregado a más de 100.000 personas en las calles de Madrid.
22 agentes de la Unidad de Intervención Policial han resultado lesionados por el lanzamiento de objetos.
Se produjeron con todo esto varias imágenes inusuales. Una fue la de esa ceremonia de premios en un garaje, con los ganadores de la vuelta subidos a neveras portátiles que tenían pintado un número: primero, segundo y tercero. Anoche, la ministra portavoz, Pilar Alegría, explicó en Carrusel por qué cree ella que ha pasado todo esto.
Vamos a ser claros. Yo creo que todo el mundo sabemos que la vuelta hubiera sido una carrera normal si no hubiera participado un equipo de un país que está cometiendo esta masacre y este genocidio.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y así se va abriendo la brecha entre partidos. El Gobierno defiende una protesta que considera legítima dentro de las prácticas pacíficas. El PP se centra en calificar lo ocurrido de violento, una violencia de la que acusa al Gobierno por instigarla. Dignidad, dicen los unos, altercado, se quejan los otros.
Sí, el Gobierno quiso situarse ayer del lado de los manifestantes que pararon la competición deportiva, a los que el propio presidente, horas antes del inicio de esa última etapa, les lanzó este mensaje de respaldo a su protesta.
Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina.
En la Moncloa defienden que las palabras de Sánchez son coherentes con la posición que viene defendiendo España ante el genocidio y frente a la derecha, que pone el foco en los incidentes. Habló el alcalde de Madrid de uno de los episodios más tristes vividos en la capital.
Algunos lo celebrarán como un triunfo, incluyendo el presidente del Gobierno, al cargo directo responsable de lo que ha pasado y de lo que puede pasar en las calles de Madrid. Y yo lo considero como uno de los días más tristes desde que soy alcalde. Hoy la violencia ha vencido al deporte.
En una carta publicada en redes sociales, Ángels, el líder del PP, acusó a Sánchez de alentar los ataques a la Policía Nacional. En el Ejecutivo defienden el derecho a manifestarse de quienes han querido hacerlo y creen que el dispositivo de seguridad estaba desplegado, pero que ante la magnitud de la protesta, dicen, poco más se podía hacer.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Hubo también otra imagen de carácter político antes de que todo empezara. Fue cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid acudió a saludar y mostrar su apoyo al equipo israelí. Dio la mano uno a uno a los ciclistas y se hizo una foto. Después, en una imagen poco frecuente...
Estamos viendo al director de la Vuelta, Javier Guillén, con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Se subió a un coche con el director de la Vuelta. Este era el momento en la retransmisión de Televisión Española en el que los dos saludaban sonrientes a través de la ventanilla del vehículo.
Pues en un momento, la actualidad en Gaza, donde esta noche los ataques de Israel han matado al menos a una decena de personas, entre ellas varios niños.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Recordarán que hace unos días el gobierno de Israel decidió volverse contra España porque a raíz de unas palabras de Pedro Sánchez interpretó que nuestro país había lanzado una amenaza genocida. Es un juego de culpas que coincide con el hecho de que Europa haya decidido empezar a sancionar a Israel. En Jerusalén está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días.
Buenos días.
Ayer, Nico, el gobierno de Netanyahu, su sector más ultra, quiso aprovechar lo ocurrido en la vuelta para incidir en este camino. Acusa a Pedro Sánchez de animar a una turba pro-palestina a atacar a los ciclistas.
Sí, ha sido la única reacción oficial por el momento, la del ministro de Exteriores, Gideon Saar, que en sus redes sociales acusa a Sánchez de lamentar no tener una bomba atómica para detener a Israel y de animar a la turba pro-palestina, dice, para cancelar la vuelta, y añade que Sánchez y su gobierno son una vergüenza. Acusaciones de antisemitismo hacia España que no cuelan en buena parte de la sociedad israelí. Tamara es portavoz de la Asociación Israelí-Palestina Combatientes por la Paz.
Pero yo no pienso que es antisemita. Israel hace cosas terribles. Tenemos que parar. muy simple y nuestro Netanyahu no lo va a parar por su asunto político. Él no quiere parar.
Entre los palestinos, el politólogo Abu Sabi agradece al pueblo español haber desnudado el blanqueamiento del genocidio del dueño del equipo israelí, amigo de Netanyahu.
Por eso es que el pueblo palestino y millones de personas a nivel mundial han visto con muy buenos ojos las manifestaciones que se han hecho en contra de la impunidad de organismos como ese. Y por ende, la vuelta.
Ni la visita de Rubio hace que Netanyahu pare los ataques cada vez más duros en Ciudad de Gaza, con decenas de muertos más esta noche, la mayoría niños de corta edad, bajo una tienda de campaña. Además, Ángels, el Ministerio de Salud de Gaza eleva a 422 los fallecidos a causa de la desnutrición, de ellos 145 niños.
Nico, hasta luego.
Hasta luego.
Otra de las cuestiones es si lo sucedido en la vuelta obligará a repensar qué hacer con todos esos espacios que no son políticos, pero que sirven para dar un espacio, una representación en el mundo al gobierno de Israel.
¿Qué ocurre con el resto de deportes, mundiales de fútbol, baloncesto, Juegos Olímpicos, espacios de los que se expulsó a Rusia? En Bélgica, el Festival de Gante ha decidido cancelar la actuación de la Filarmónica de Múnich porque su director, de origen israelí, no ha condenado de forma explícita el genocidio en Gaza.
La decisión ha provocado un importante debate en el país y a su paso ha salido la Comisión Europea. Bruselas pide no vetar la participación de artistas israelíes ni cuando eviten condenar los ataques contra la franja. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Es considerado una de las jóvenes promesas de la música clásica. El israelí Lahav Shani, de 36 años, asumirá la batuta de la Filarmónica de Múnich el año que viene. Su concierto era el evento estrella del Festival de Gante, hasta que el viernes anunciaba esta decisión, generando un enorme debate nacional. Con la implicación del primer ministro, el liberal Bart de Wever, que habla de antisemitismo y que este fin de semana se ha trasladado a Alemania para asistir a un concierto de la Filarmónica y hacerse una foto con el director. Europa no debe dar espacio a este flagrante antisemitismo, le contestaba en redes el canciller Merz, y el comisario de Interior ha condenado ese veto, ha activado al coordinador de la UE para la lucha contra el antisemitismo, para que se ponga en contacto con los organizadores y que garantice que esto no vuelva a ocurrir. Hablan de cancelación por nacionalidad. Varias filarmónicas europeas, como la de Luxemburgo, han criticado la decisión, que sí comparten en cambio algunos partidos belgas y que sigue generando un intenso debate en la política y en las tribunas de los periódicos de Bélgica.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Aunque no lo parezca, en la política española el curso acaba de empezar y ya deja en todo caso la preocupación de Feijóo por la mala política. Le preocupa. Después de subir a sus redes hace una semana un vídeo en el que cantaba sobre el escenario de una conocida discoteca de Coruña, Mi Limón, Mi Limonero, acompañado de un Me gusta la fruta.
Estamos en una situación política lamentable, que a mí me avergüenza como político. El ruido que hay en España impide hablar de cualquier cosa.
A Feijóo le preocupa el ruido del gobierno, ya no tanto el de dentro del PP y sobre todo ya no el que producía a su paso hace unos meses Carlos Mazón. Sobre el presidente valenciano ya no pesa ninguna duda. En Génova dan por amortizadas las críticas y no creen que deba dimitir.
Si los tribunales no obligan a un giro para el Partido Popular, el asunto está zanjado. David Junquera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Lejos quedan los días en los que cada viaje a Madrid era una tortura para Mazón y también para Génova. El presidente y su entorno dan por superado el bache. Se plantarán hoy en la junta directiva, se ven fuertes para ir preparando unos nuevos presupuestos, fantasean con acabar la legislatura y luego, quién sabe, el varón valenciano ha superado los tiempos en los que desde la cúpula se lo quitaban de en medio tachándolo de radioactivo. Ahora el nuevo número 2 no tiene problema en soltarle que es el gran presidente y pedir que el partido se aglutine a su alrededor.
A este partido yo lo que le pido es que trabajemos unidos, trabajemos bajo el liderazgo de Carlos Mazón para ser útiles a toda la comunidad valenciana.
Tellado, que no para de avalar a Mazón, y desde Génova reconocen que ahora mismo el tema de la sucesión valenciana está en los últimos puestos en la lista de problemas. El congreso del partido, que debería haberse celebrado ya, sigue congelado ante la amenaza de Camps, y ahora mismo solo un revés judicial volvería a ensombrecer el presente en Popular de Carlos Mazón.
También empezó el curso para el PSOE. Las palabras de Sánchez sobre Gaza se producían ayer en su primer gran mitin. El lugar elegido fue otra vez Andalucía, que los socialistas suspiran por recuperar. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Sánchez se lanza a movilizar el PSOE con el reto de recuperar el poder territorial perdido y con Montero como una de sus principales bazas. Por ahora la vicepresidenta seguirá en el gobierno, pero en Moncloa cuentan con que saldrá cuando Moreno Bonilla convoque las elecciones, según las fuentes consultadas por la SER. En el PSOE andaluz hay quien empieza a impacientarse, le piden al menos una mayor presencia en el terreno, pero todos coinciden en que su papel en el gobierno es su principal activo y ayer Sánchez se ocupó de reivindicarlo en su puesta de largo.
Bueno, será presidenta de la Junta de Andalucía, pero la voy a echar mucho de menos como vicepresidenta primera del gobierno.
El líder socialista también lanzará al candidato en Castilla y León, a Carlos Martínez, pero eso será a finales de mes. Hoy reúne a todos sus diputados y senadores en el Congreso.
Y todavía de la política, el acto que ha organizado la ultraderecha, el acto que ha organizado Vox este fin de semana, también en Madrid.
Nos quitaron un guerrero ejemplar en el campo de la batalla de las ideas. Paradójicamente, este atentado fue perpetrado y celebrado por los mismos que nos acusan de violentos a nosotros.
Los ultras españoles querían reunir a ultras del mundo, pero la convocatoria quedó algo descafeinada en comparación con otras veces. El argentino Javier Milei participó por videollamada y lo hizo con el argumento central compartido de intentar utilizar el asesinato de Charlie Kirk para generar indignación aquí. El resto fueron de nuevo consideraciones de este tipo.
Me vais a perdonar, no coré, pero yo realmente creo que la canción del verano tendría que haber sido Pedro Sánchez, chulo de putas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.